96. Ya le han puesto nombre, el gran frío, y desde luego no es para menos. El temporal helado y la nieve están provocando temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, que llegan después de que Vladimir Putin haya destruido gran parte de la red eléctrica ucraniana, dejando a medio país sin luz y sin calefacción. La crónica que hace Alberto Rojas en el diario El Mundo es tremenda. Habla de nieve que se acumulaba en las calles y que ahora ya se ha convertido en muros de hielo, de tuberías congeladas y cientos de carpas distribuidas por la capital. Precisamente las familias acuden a estas carpas para comer algo caliente, protegerse un rato del frío, cargar los teléfonos móviles o calentar el agua para poder llevársela después a su casa. Ahora mismo en la capital de Ucrania no hay luz ni calefacción durante al menos 20 horas al día. Y si esto ya es duro en cualquier situación, piensa, por ejemplo, en nuestro apagón, el que vivimos en España el pasado mes de abril, imagínatelo durante un temporal de 20 grados bajo cero. Al llegar la noche, a este frío hay que sumar además las decenas de misiles y cientos de drones rusos que buscan acabar no con objetivos militares, sino con la escasa red eléctrica que continúa funcionando en el país. Hay que recordar que matar a la gente de frío, dejar a civiles sin calefacción con las calles congeladas, es un crimen de guerra. Y esto es lo que Putin está haciendo en Ucrania cuando estamos a punto de cumplir los 4 años de guerra. En la crónica de Rojas, los ucranianos hablan de no rendirse, de no perdonar y resistir. Pero ¿hasta dónde pueden aguantar con todo esto? A esta situación de temporal y pobreza energética hay que sumar el drama humano. Un drama que continúa en el frente con miles de jóvenes muertos y en la ciudad con víctimas civiles. Las últimas hace solo unas horas. Un padre y sus 3 hijos muertos en Kharkov por el ataque de un dron ruso. Esta es la realidad de una guerra cronificada que ya no ocupa la atención de los medios como antes, que solo pasa al primer plano cuando emerge la amenaza nuclear o cuando un compañero se adentra en un Kiev congelado para narrar lo que sucede desde dentro. No podemos olvidar lo que está pasando allí, porque el hecho de que Ucrania no sea noticia es lo más preocupante, sobre todo cuando buena parte del país está sin luz, sin calefacción y en medio de un temporal que añade otra capa de dureza a esta guerra que no termina. Están pasando más cosas. La unidad militar de emergencias ha sido activada en varios puntos próximos al embalse de Torre Abraham, en Ciudad Real, que está soltando agua, incrementando el riesgo de municipios próximos al río Buyaque. La situación es también complicada por las fuertes lluvias caídas y los deshielos en varios puntos de Andalucía. En Jaén, el desembalse de varios pantanos lleva a vigilar de nuevo los puentes y Mogón. Allí nos vamos, Tomás Díaz.
Se ha complicado y mucho la situación en diferentes puntos de la provincia de Jaén. La zona de los puentes vuelve a ser una de las más afectadas porque el quebrajano está soltando agua. Esa llega hasta las viviendas de nuevo de los puentes de la Sierra y el puente Jontoya. Así entraba el agua en la comunidad marbella. El sonido de hace justamente unos minutos. Los vecinos y vecinas de los puentes de Jaén vuelven a mostrar su preocupación mientras ya se trabaja en medidas para garantizar la seguridad de estos vecinos de la capital jienense. Otros puntos de la provincia, como Mogón, también han vivido momentos críticos donde el Aguascebas y el Guadalquivir ha alcanzado de nuevo un nivel importante en su caudal.
Cataluña suspende mañana jueves toda la actividad escolar, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente ante la previsión de fuertes vientos en la comunidad. Se ha activado la alerta roja en buena parte de Cataluña ante la previsión de vientos que van a superar los 100 kilómetros por hora. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se recomienda el teletrabajo y reducir al mínimo la movilidad en las carreteras y no se cierra la puerta a implementar otras medidas más restrictivas si empeoran las condiciones. Esta tarde sonará un alerta en los móviles advirtiendo de este episodio de fuerte viento que afectará especialmente a las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y que estará en vigor desde esta medianoche hasta las 8 de la tarde de mañana jueves. Se pide mucha precaución para evitar episodios tan graves como el que se produjo en 2014 en la zona de El Vallés, que provocó 2 muertos en Tarrasa por la caída de un muro y decenas de heridos por la caída de árboles, fachadas y numerosos destrozos materiales. El viento llegó a alcanzar los 150 kilómetros por hora, pero este mediodía se han alcanzado ya los 139 en el Vallés Oriental.
Y en Alicante, un juzgado ha abierto una investigación por el escándalo en las adjudicaciones de viviendas protegidas construidas en Playa de San Juan. La concejala de urbanismo del Partido Popular y otros altos cargos han dimitido tras conocerse que fueron beneficiarios de esas viviendas de forma directa o sus familiares. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, defiende su papel de supervisión, además de su indignación con lo sucedido. Alicante, José Ramón Zaragoza.
Este tribunal será el competente para abrir en su caso diligencias de investigación judicial tras acumular otras 4 denuncias presentadas y relacionadas con la gestión de estas viviendas situadas en la residencial Les Naus, sobre un solar municipal. La denuncia está presentada por Manos Limpias y se dirige contra 10 personas, entre las que se incluye la ya exconcejala de urbanismo y 2 funcionarios que también resultaron beneficiarios de estas viviendas de forma directa o a través de familiares tras inscribirse como socios de la cooperativa que las construyó. Y también apunta contra los 4 máximos responsables de dicha cooperativa. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha sido así de contundente.
El grado de cabreo e indignación que tengo yo con el tema de las viviendas. Y que vea que algunos jetas han utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no las podían adjudicar, me indigna totalmente.
Mientras se sigue a la espera de un listado definitivo de todo el personal del Ayuntamiento de Alicante por si hubiera más relaciones con estas adjudicaciones.
Y noticia de última hora, el Real Madrid firma la paz con la UEFA y los clubes europeos. Rubén Vasco.
A través de un comunicado, el Madrid lo ha hecho oficial apenas hace unos minutos. ¿Qué más sabemos, Arantxa Rodríguez?
Tras varios meses de conversaciones, esta mañana se ha llegado a un acuerdo que se ha publicado a las 3 de la tarde por parte de los implicados, en el que se asegura que por el bien del fútbol se va a alcanzar una unión en la que se va a respetar los principios de mérito deportivo, se va a hacer hincapié en la sostenibilidad del fútbol a largo plazo y sobre todo se va a mejorar la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología. Además, la UEFA y el Real Madrid dicen que este acuerdo va a servir para resolver todas las disputas legales provocadas por la Superliga.
Pues esta es la noticia del día. El Real Madrid firma la paz con la UEFA y los clubes europeos. Además, hoy tenemos Copa del Rey con la primera semifinal en San Mamés entre el Athletic Club y la Real Sociedad a las 9 de la noche y que podrás escuchar en tiempo de juego desde las 8 y media. Mañana será la otra semifinal entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, hoy es jueves y el cielo, hoy es miércoles y el cielo está gris en Madrid, 14 grados están marcando los termómetros. Esta madrugada las mínimas bajarán hasta los 7 grados y las máximas mañana serán de 13. Mañana jueves lloverá en principio a partir de las 6 de la tarde. En cuanto al tráfico, hay un accidente que está cortando la A3 en Perales de Tajuña, sentido Valencia, por el que se están produciendo desvíos. Circulan lentas de las salidas de la A2 en Coslada, A3 en Rivas, A4 en Pinto y en la A42 en Getafe. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro, sentido A3 en Mercamadrid, hacia la A42 y en Pozuelo y Somosaguas, sentido A5. En el interior, por la tractorada, se están realizando cortes de tráfico entre Colón y la Glorieta del emperador Carlos V. Escuchas la tarde de COPE.
Esta tarde te voy a hablar de dos personas que cuando escuchan el nombre de Garicoitz, Aspiazu, Rubina, algo se les revuelve en el estómago. Conocido por su alias en la banda terrorista, Cherokee, fue el jefe militar de ETA durante unos meses hasta su detención en Francia a finales del año 2008. Cherokee intentó asesinar a Marisa Guerrero, periodista, delegada de Antena 3 en el País Vasco. Marisa nunca olvidará la mañana del 17 de enero de 2002. El terrorista envió a su casa en Lejona, en Vizcaya, un paquete bomba. Aquella mañana Marisa tenía una reunión de trabajo en Vitoria. Un mensajero llamó a la puerta. La madre de Marisa recogió el paquete con su nieta recién nacida en los brazos. La hermana del bebé, una niña de 3 años, quería abrir el paquete. Eran las sobrinas de Marisa. Su madre le llamó por teléfono para decirle que había recibido un paquete con el logotipo de Confebasc, la patronal de los empresarios del País Vasco. A Marisa, en ese momento, se le encendieron todas las alarmas.
Y el momento en que mi madre me llama y me dice que ha llegado un paquete de Confebas, inmediatamente se me encienden todas las alarmas y le digo, deja ese paquete lo más alto que puedas y salir de casa inmediatamente. En ese momento estaban en casa mi madre, mi hermana, con sus 2 niñas pequeñas, una de ellas un bebé recién nacido.
Marisa había recibido amenazas y estaba alertada del envío de paquetes bomba con el remite sangriento de los terroristas. Si la pequeña se hubiese emperrado en abrir el paquete, toda la familia posiblemente habrían muerto. 300 gramos de dinamita eran más que suficientes para acabar con sus vidas. El hombre que envió ese paquete cumplirá hoy su tercer día en semilibertad. Por la mañana trabaja y por la tarde hace tareas de voluntariado en lugares que no han trascendido. Entre el lunes y el viernes abandona la cárcel de Martutén en San Sebastián a las 8 de la mañana y no regresa hasta las 9 de la noche para dormir. A pesar de acumular 400 años de cárcel, saldrá en libertad definitivamente en octubre de 2027. Fue detenido en noviembre de 2008 en una estación de esquí próxima a Lourdes, en Francia. Tiene 53 años y entre cárceles francesas y españolas en total va a cumplir en prisión 19 años, los dos últimos en régimen de semilibertad. Entre la extensa lista de víctimas de este sanguinario etarra están los dos ciudadanos ecuatorianos que perdieron la vida en el atentado de la T4 de Barajas en 2006. También formó parte del comando que atentó contra el político socialista Eduardo Madina. La bomba Lapa le provocó la amputación de una pierna. Esta tarde me acompañan aquí en la tarde de COPE Antonio Jiménez y Antonio Agredano. Los Antonios. Chicos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tremenda la historia. Desde luego que le contaba esta mañana a Jorge Bustos, esta periodista, Marisa Guerrero, víctima de la banda terrorista ETA. ¿Qué os parece? Os pregunto a los dos. ¿Qué os parece esta decisión del gobierno vasco de darle esa semilibertad a uno de los dirigentes de la banda terrorista?
Pues mira, Pilar, esta concesión de régimen de semilibertad para este jefe terrorista de ETA es el pago que Pedro Sánchez le está haciendo a Bildu por sus votos de sangre en el Congreso. Hay que decirlo así claramente. Otegi, está grabado además y se sabe, decidió apoyar a Sánchez a cambio de que éste cediera las competencias sobre las cárceles vascas, donde están cumpliendo condena precisamente todos los terroristas de ETA y pudieran recibir beneficios, incluida este régimen de semilibertad de la que cerca ya de un centenar de criminales etarras están disfrutando desde que Marlaska les concedió esa prerrogativa en 2021. Es insultante, además, que sea una socialista, María Jesús San José, la que esté al frente de la Consejería de Justicia Vasca, que pone en la calle sin arrepentirse ni colaborar en la aclaración de esos más de 300 asesinatos que todavía hay pendientes a criminales que están formando parte o forman parte de esa misma banda que, por cierto, acabó con la vida de compañeros suyos. Y todavía yo creo que es más insultante que una consejería que se dice de justicia y derechos humanos anteponga los derechos humanos de los criminales a la memoria y dignidad de sus víctimas. Así que debería avergonzarse, pero claro, la falta de escrúpulos de Sánchez y de esta consejera a cambio de votos de sangre es ilimitada, además de infame y miserable. Porque como tú antes recordabas, Pilar, este sujeto, el jefe militar de ETA, llevaba solo 16 meses en cárceles españolas, Y después de 16 meses, ya estaba disfrutando o va a disfrutar de esta amnistía encubierta, como han denunciado con mucha razón las asociaciones de víctimas. Yo creo, bueno, la última palabra la tiene, lógicamente, el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, y yo espero que el juez de vigilancia penitenciaria revoque esta indignidad por el bien y por la memoria y la justicia de las víctimas.
Hoy el propio Santos Cerdán, en la comisión que ha tenido en el Parlamento Navarro, ha dicho que él mismo negoció con la izquierda abertzale la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa. Es decir, que lo que está diciendo Antonio no es más allá de la opinión, son hechos. Es decir, para que Pedro Sánchez esté donde está, ha tenido que hacer concesiones a Bildu. Y este es el resultado de parte de esas concesiones. Escuchamos ayer a Felipe González decir algo que me parece valiente en los tiempos que estamos viviendo. Él dijo que ahora todo el mundo habla del pacto con Vox, de los pactos con Vox, se demoniza los pactos con Vox, y él dijo que le parecía mucho más grave, mucho más lejos de su propia ética, sí, y mucho más lejos del propio socialismo que él sigue defendiendo, diga lo que diga Pachi López, pactar con Bildu. Eso dijo ayer Felipe González, que no es sospechoso de nada. Y después, también me sorprende, y con eso termino, lo que hablamos de la memoria democrática, lo que hablamos de la guerra civil, que estamos siempre intentando, no digo abrir las heridas, pero sí, bueno, tener un conocimiento de aquello que se vivió para que no se olvide las generaciones posteriores, y qué rápido queremos olvidar la banda terrorista más sangrienta en la historia de Europa, como es ETA, qué rápido queremos olvidarla comparado con el tiempo y la dedicación y el esfuerzo que le ponemos a recordar lo que pasó en la Guerra
Fría. Pero fíjate, Antonio, no solamente olvidarla, sino blanquear los muchos crímenes que ha cometido, los muchos secuestros, la gente que ha tenido que huir del País Vasco durante esos años de plomo, salir porque el régimen de exclusión que esta gente quería imponer e impone a base de terror, les obligaba a abandonar sus casas. Hoy yo estaba escuchando en la sesión del Parlamento, del Pleno, a la portavoz de Bildu, y claro, se te revuelven las tripas. Es indignante que esta señora hable de dignidad y de justicia social cuando su partido está apoyando o apoyó en su día a unos terroristas y ahora sigue sin condenarlos, después de haber hecho lo que ha hecho durante esos años de plomo en los que murieron gente inocente. Ellos no condenaron ni un solo crimen, no solamente no se arrepienten ni le piden perdón a las víctimas, sino que además ahora, bueno, pues les homenajean, y por supuesto apoyan que salgan a la calle sin haber cumplido la pena que deberían cumplir eterna en prisión.
Bueno, decía yo antes que iba a hablaros de dos personas que conocen bien a este etar hachero, que hemos escuchado ya la voz de la periodista Marisa Guerrero, y la que os quiero presentar a continuación, pues ha tenido que aguantar la chulería de este hombre de Cherokee en varios juicios en la Audiencia Nacional. Uno de ellos, este.
Una única pregunta: ¿tiene usted alguno, tuvo algún tipo de participación en los hechos por los que se le acusa?
Es ekintza horri buruz, ez dakit ezer.
Dice que sobre esas actuaciones que no sabe nada.
Eta epaitegi oneri ez didan ez euskal herritarrak epaitzeko zilegitasunik aitortzen ez daukat beste zer esaten.
Bueno, le pregunta a la juez y contesta de esa manera y lo hace además en euskera. Cherokee, bueno, estamos hablando de él, de esa imagen que causa tanto dolor, además, a las víctimas del terrorismo. Verle libremente en la calle, paseando tranquilamente, lleva así 3 días. Y de esto vamos a hablar a continuación con Carmen Ladrón de Guevara, que es abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Explicas hoy, Carmen, en un artículo en El Confidencial, el contexto en el que se produce esta decisión del Gobierno Vasco, que aunque duela y mucho a la sociedad y sobre todo a las víctimas, tiene un marco legal que la hace posible, ¿no?
Sí, efectivamente, analizo el marco legal, pero también analizo el contexto, ¿no? Que creo que es lo importante, ¿no? Porque termino el artículo diciendo, más allá de la legalidad, creo que estamos en términos de ética, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Yo en estos días, pues que creo que no se os escapará que las víctimas del terrorismo pues están revueltas, ¿no? Y la verdad que los teléfonos de la asociación pues están que echan humo. Y justo ayer yo hablando con mis compañeras, ¿no? del departamento psicológico, me lo trasladaban, ¿no? Me decían, Carmen, la gente está muy tocada, ¿no? Y digo, pero ¿cómo no van a estar tocados, ¿no? Y al final, pues es que es lo mínimo que les podemos ofrecer a las víctimas, ¿no? Yo lo digo en el artículo, ni un día más de las condenas que están fijadas en sentencia, pero tampoco ni un día menos, ¿no? Eso es lo mínimo que creo que el Estado, que creo que el sistema democrático, que la democracia tiene que ofrecerles a las víctimas, ¿no? El que cumplan íntegramente sus condenas. Y por desgracia, es lo que a día de hoy yo no se lo puedo garantizar, ¿no? Y para mí, con una impotencia absoluta, porque es que además no podemos hacer nada. Las víctimas no pueden oponerse a estas decisiones. De hecho, nosotros nos hemos enterado por la prensa, porque ni siquiera se nos notifican este tipo de decisiones, ¿no? Y ese contexto lo habéis comentado muy bien. Yo en el artículo lo explico. Hay que remontarse al año 2017. ETA, pues ya en su desesperación para poder vaciar las cárceles, tras un debate interno, decide servirse de la legalidad, pues eso, como método de lucha para vaciar las cárceles. Tenían la hoja de ruta perfectamente establecida, lo que necesitaban era que alguien la ejecutara. Y eso ocurrió en el 2018, la moción de censura. Efectivamente, hoy hemos sabido que efectivamente se negoció con Bildu el apoyo a la moción de censura y de las primeras declaraciones que hizo el presidente del Gobierno tras la moción de censura fue precisamente para anunciar un cambio en la política penitenciaria. Y ya lo que vino después lo sabemos, ¿no? Al acabar con la política de dispersión, todos los presos en las cárceles del País Vasco y Navarra, ceder las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco, que ha instaurado un modelo penitenciario diferente que lo que hace es primar el régimen de semilibertad. y a día de hoy pues hablamos de 113 decisiones de progresiones a tercer grado, 93 presos beneficiados por estas decisiones. Para aquellos que no cumplen los requisitos del tercer grado, pues este régimen de flexibilización del 100.2, y al final, pues lo que te dicen las víctimas, ¿no? Están viendo, o estamos todos presenciando, una política penitenciaria más centrada en premiar, en beneficiar a los etarras, que en pensar en la justicia de las víctimas. E insisto, una justicia que no es venganza, que simplemente es que aquello que hemos conseguido que se recoja en una sentencia judicial y que esas condenas que hemos conseguido gracias al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los jueces, de los fiscales, de los abogados, que eso se cumpla. Es que no pedimos otra cosa.
Cherokee, Carmen estaba condenado a 400 años de prisión. Va a cumplir, como decíamos, en total 19 años, los dos últimos en semilibertad. Si no se le hubiera aplicado, podemos decir, este tercer grado encubierto, ¿cuánto tiempo tendría que haber pasado en la cárcel? Lógicamente, los 400 años, bueno, es inviable, lógicamente. Pero ¿cuál sería el máximo que hubiera tenido que pasar en prisión?
Pues espero que en este momento tiene un límite máximo de 25, porque aunque acumula 300 y pico años de cárcel, es verdad que ninguna de las condenas supera los 20 años. Pero, y son todas de 18. Entonces, al hacer la acumulación que establece el Código Penal, pues tiene un límite máximo de 25 años. Si a eso le restamos las penas cumplidas en Francia, pues que desde octubre del 2024, que se aprobó una ley en el Congreso para reconocer las penas francesas, pues es que efectivamente es que le queda un año y medio para alcanzar ese límite máximo.
Y Carmen, te quería preguntar, porque antes lo recordaba Pilar, creo que, bueno, él participó, o por lo menos según la policía hay indicios que le incriminan en el atentado terrorista que rompió la tregua y provocó provocó la muerte de dos personas en la T4 de Barajas, en esa terminal del aeropuerto. Este juicio todavía está pendiente, ¿no?
Sí, efectivamente, es que por eso he dicho, él a día de hoy tiene un límite máximo de 25, porque él tiene juicios pendientes, entre otros el de la T4. Claro, si consiguiéramos una condena superior a 20 años, nos va a variar el límite, ¿vale?
O sea, que podría darse la paradoja, sí, podría darse entonces la paradoja de que efectivamente pudiera disfrutar de este régimen de semilibertad, y si ese juicio, que no sé cuándo se va a celebrar, tiene lugar y es condenado, es probable que entonces vuelva otra vez a prisión y este privilegio le sea revocado.
A ver, es verdad que, bueno, yo que soy un poco rigurosa, la semilibertad no es, porque la semilibertad es el tercer grado, ¿vale?
Pero claro, se va por la mañana y vuelve por la noche a dormir a la cárcel, está todo el día en la calle.
Sí, no se llama tercer grado, pero claro, a todos casi los efectos es prácticamente es lo mismo, ¿no, Carmen?
Efectivamente.
Sí, Pilar lo ha dicho muy bien, y es el término que estamos utilizando en la UBT, ¿no? Efectivamente es un tercer grado encubierto. Yo lo cuento en el artículo. El 100.2 se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico como algo excepcional, pensando más en razones médicas para aquellos presos que necesitaban someterse a algún tratamiento médico fuera de prisión, porque no se pudiese recibir en el centro penitenciario, pues estableció este régimen de flexibilización para que pudiesen salir, ¿no? El primer uso un poco discutible que tuvimos conocimiento, no sé si os acordáis, fue de la huelga de hambre de Juana Chaos, ¿no? Yo la primera vez que oí que se aplicaba este artículo fue a de Juana Chaos, se le aplica el 100.2 para trasladarle del centro penitenciario a un hospital porque supuestamente estaba en huelga de hambre. Y es verdad que en los últimos años vemos cómo se está aplicando ya de una forma generalizada para flexibilizarle a aquellos que no cumplen los requisitos del tercer grado. Miembros de ETA y otros presos, ¿eh? También los condenados, por ejemplo, por el proceso, se les aplicó el 100.2 para que salieran, ¿no? Y yo creo que ahí es el margen de maniobra, lo comentabais, del juez, ¿no? El juez, esa decisión, que esa es también es la paradoja, porque el tercer grado, el fiscal lo puede recurrir y ese recurso tiene efectos suspensivos, es decir, no sale hasta que se resuelva el tercer grado. Mientras que esto es una decisión puramente ejecutiva, y de hecho es automática, por eso le estamos viendo salir todos los días. Y simplemente el juez pues la tiene que ratificar, ¿no? Y ahora veremos, y hombre, a mí particularmente que salga 8 horas, 4 horas para trabajar y 4 horas para hacer voluntariado, según hemos sabido, hombre, me parece excesivo. Y yo sí que es verdad que he visto algún 100.2 que se revocaba por ser demasiadas horas, ¿vale? Pero bueno, yo no estoy muy esperanzada y lo máximo que quizá podemos conseguir es, pues eso, que en vez de que esté 8 horas fuera, pues que esté 4.
Pero sí.
Esa es la cuestión.
Carmen Ladrón de Guevara, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, estamos viendo con esta historia de Cherokee que lo que es legal puede ser, desde luego, profundamente inmoral y la herida, además del terrorismo, está demasiado reciente. Oye, quiero abordar con vosotros otro asunto, lo que está pasando en Madrid, la gran tractorada que ha llegado hoy al centro de la capital de España. Hoy han querido dejar claro con sus tractores y sus bocinas que el campo español puede morir con el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Luis Cortés es el portavoz de los convocantes y nos explicaba que los agricultores tienen claro que la Unión Europea lleva 20 años engañándoles. Les han exigido unas condiciones sanitarias que ahora, sin embargo, no van a pedir a los productores de los países latinos de Mercosur cuando vendan sus productos en Europa.
Nos han engañado porque si permitimos que esos productos entren y lleguen a los consumidores, a lo mejor es que no eran tan malas los insecticidas que utilizamos, o las hormonas o los transgénicos. Por tanto, la Unión Europea debe aclararse, la Comisión Europea debe aclararse qué es lo que quiere hacer con su agricultura y debe decirle a la sociedad por qué no lleva 20 años mintiendo.
Es lo que nos decía Luis. Bueno, casi 400 tractores han ocupado el centro de la capital. Mucha gente los ha recibido con aplausos y ellos han agradecido la solidaridad de la gente. Y siguiendo esta protesta está nuestra compañera Victoria Ballesteros. Vic, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Ha terminado? Mira, dime.
Mira, están saliendo ya de la capital.
Ya se marchan.
En esta columna, sí, la columna noroeste, que es la que yo he estado toda la mañana, ¿no? Es con la que he entrado a la capital y ahora ya estamos saliendo en la Plaza de Cibeles, justo esos primeros, te voy a decir primeros tractores porque en mi columna íbamos 150 tractores y entonces, claro, ahora nos ha tocado salir los primeros, entonces muy bien, ¿no? Porque fíjate, desde las 9 de la mañana que se esperaba que entrasen en Madrid han entrado con 2 horas de retraso, entonces se ha alargado todo mucho más, pero ha sido un día, la verdad, muy emocionante para ellos. La gente les ha recibido entre aplausos. Ha habido un momento, Pilar, que estábamos pasando por Argüelles, ¿no? Que la gente que no se sitúe, bueno, pues es una zona con muchas tiendas, mucho movimiento. Hemos pasado por un Corte Inglés y la gente se ha salido a la calle a aplaudirles y venga a sacar fotos. Se han sentido como muy arropados, la verdad.
Pues Mercosur nos va a hacer polvo porque no se puede comparar la carne que hacemos nosotros y que producimos nosotros con la que traen de fuera. Nosotros no podemos echar apenas herbicidas y ellos pueden echar todo tipo de pesticidas y luego el precio del cereal, los insumos superan todos los costes que tenemos, o sea, no es rentable.
Victoria, bueno, se quejan sobre todo eso, ¿no? Lo que decía Javier, se quejan de que las condiciones fitosanitarias no son las mismas, las que tienen que reunir aquí y las que tienen que aplicar aquí en España de los productos que vengan de fuera.
Efectivamente, ¿no? Esa es la protesta principal. Yo estaba hablando con agricultores toda la mañana en los ratitos que nos paraban y podíamos bajarnos del tractor y nos contaban todos lo mismo, ¿no? Lo que nos ha dicho Javier, que ellos no pueden competir. Javier es un agricultor madrileño joven. Pero cree que no le queda mucho tiempo en esta profesión.
Llevamos 3 años trabajando a pérdidas. Como pasa esto, yo veo que tengo 36 años, llevo desde los 14 y veo que no me jubilo. Y tenemos inversiones hasta el cuello, nos hemos metido en un montón de maquinaria, hay que pagarla, que yo veo que cualquier trabajo de 8 horas es más rentable que estar aquí de sol a sol.
Bueno, Javier, hijo y nieto de agricultores, como muchos otros que me he encontrado, ¿no? Yo, por ejemplo, he estado todo el tiempo con 3 hermanos que también eran de una familia de agricultores, hijos y nietos de agricultores y ellos en el campo. Y la verdad que veían un poquito negro ya el relevo generacional porque no solo Mercosur, ¿no? No solo esos acuerdos con la Unión Europea, también la política agraria común con una reducción del 20%, bueno, creen que es insostenible, que no pueden competir en las mismas condiciones. Ellos piden cláusulas espejo, es decir, que los países de los que traigamos productos, pues que produzcan en las mismas condiciones que se les exige a ellos, ¿no? Que se les exigen a ellos, porque de otro modo pues creen que están condenados a desaparecer, ¿no?, el campo español, y por eso han entrado en esta marcha. Es que es impresionante, Pilar, verlos.
O sea, ya los estamos escuchando de fondo, sí, con música también, ¿no?, nos parece.
Sí, música, las bocinas, o sea, con la que les está cayendo y con la alegría que lo están llevando y las horas que llevan montados en el tractor. Yo me bajo un momentito ahora, pero está saliendo la columna. Ahora van, mira, ahora van en el, todo lo que ves son tractores, en hilera. Uh-huh. O sea, kilómetros de tractores, porque claro, van muy despacio, van de uno en uno. Hemos tenido ratos de ir de dos en dos para aligerar un poco, pero ahora van de uno en uno. Y bueno, está todo cortado el centro de Madrid, como te puedes imaginar.
Para, no, la, nada, salida, para la salida de los tractores, lógicamente.
Efectivamente.
Oye, Victoria, te dejamos ahí pues en los últimos minutos, en este último ratito de estas protestas que han protagonizado los tractores hoy en el centro de Madrid. Ya abandonando la capital, de momento hay muchas calles cortadas, ¿eh? Para la gente que se mueva por Madrid, que lo sepa, porque en este momento empiezan a salir los tractores que se han manifestado hoy en Madrid. Victoria, gracias.
A ti.
Agredano, Antonio, ¿qué os parecen estas protestas? Protestan por el acuerdo con Mercosur, que bueno, que todavía tiene que ser finalmente aprobado, está ahí de momento algo paralizado. Sí. Se han establecido, si es verdad, que algunas salvaguardas que se podrían activar si no se cumplen ciertas cosas, pero a ellos también les parecen insuficientes.
Bueno, está paralizado en Europa, pero parece que va a salir adelante. Hay una de las cosas que decía bien la compañera, es lo del relevo generacional, que el gran problema que tiene el campo es que no hay nuevas vocaciones de campo, y sobre todo cuando empiezan con una cuesta tan arriba como estamos viendo, ¿no? Mercosur obliga a los agricultores españoles a ir a la guerra con espadas de madera, porque no pueden competir ni con los costes ni con la exigencia fitosanitaria con los productores latinoamericanos, ¿no? De Paraguay, de Argentina y de Brasil, y el acuerdo que tienen allí. Entonces, aunque interesa, y no lo niegan los agricultores, siempre el mercado abierto, sí, por lo menos que el tablero está equilibrado. Es decir, que lo que se pida en Europa se pida a los exportadores extranjeros cuando traen productos a Europa, que es lo más lógico, además desde la lógica de la salud pública, de la legalidad. No podemos exigir a un agricultor de Extremadura que cuide el producto de tal manera que después si lo importamos de fuera no tengamos esa seguridad sanitaria. Es que no tiene lógica. Es decir, lo que está haciendo el campo español es sobre todo poner a Europa delante de un espejo y decir que efectivamente llevamos 20 años con vaivenes y de zozobra y sin seguridad en el campo, sobre todo en un país como España, que tiene el campo que tenemos. Y después, sobre todo, y termino, también cuando vamos al supermercado, igual que se aplauden a los tractores hoy en Madrid, como estaban diciendo, vamos a mirar de dónde viene y vamos a apoyar el campo español, ¿no?
Sí, y a lo que le faltaba al campo español es las lluvias que estamos teniendo, que fíjate, las pérdidas que están produciendo también a tantos agricultores en Andalucía, especialmente también en Extremadura, en Castilla-La Mancha, pero sobre todo en Andalucía. El resultado es que, entre unas cosas y otras, no me extraña, de verdad, que no haya relevo generacional. El problema es qué vamos a tener en nuestra mesa si nadie se dedica al campo. Bueno, vamos a ir con más cosas, que está por aquí Rosa Rosado, que tiene que contarnos que dos chicas han tenido un error que se ha hecho viral. Rosa, ¿qué
pues
ha pasado?
Sí, dos chicas que querían ir al concierto de Bad Bunny, se han puesto a buscar entradas y con los nervios pues han acabado comprando entradas para Bunbury.
Hombre, a ver, Bunbury también empieza por B.
Pues se han dado cuenta, pues, ha dicho una de ellas, yo es que pensaba que los rizos de la foto eran de Bad Bunny, resulta que es de un tipo al que no conozco, es que no saben ni quién es Bunbury, pero bueno, nos ha hecho gracia y por eso hoy queremos preguntarte por esas compras por error, porque eso está al orden del día, nos puede pasar con las entradas, con ropa que compramos online, con billetes, incluso con alguna que otra reserva.
Hola, nosotros hace unos años íbamos con una pareja de amigos a Berlín a pasar un puente, hacíamos escala en Barcelona, teníamos que dormir una noche en Barcelona, la otra pareja se encargó de reservar el hotel en Barcelona, pero reservó para el mismo día del mes siguiente. Resultaba además que en Barcelona en esos días se estaba celebrando la Feria de la Tecnología y Móviles y era imposible encontrar un alojamiento. Finalmente, en el hotel donde teníamos la reserva para el mes siguiente, se apiadaron de nosotros y nos dejaron una habitación y por lo menos pudimos pasar la noche.
Vaya situación.
Yo he hecho varias de esas, ¿eh?
¡Ay, madre!
He protagonizado varias de esas.
Qué bueno, ¿y cómo ha terminado la historia?
Pues al final, malamente, durmiendo malamente donde has podido y efectivamente, cuando en el hotel te dicen, oiga, señorita, que su reserva no es para hoy, sino para la semana que viene, pues al final ellos te ayudan a buscar una solución, pero me ha pasado varias veces, claro, un par de ellas, ¿eh?
¡Qué panorama! Hablamos de esto, ¿eh? ¿Qué te ha pasado por error? Entradas, billetes... Sí. todo este tipo de compras.
Ropa, me ha pasado con la ropa.
Ropa, por supuesto.
Que me he comprado talla más pequeña porque tengo dismorfia, me veo más guapo de lo que soy, me veo que estoy más bueno de lo que estoy y me he quedado corto siempre. Tengo que cambiar varias.
Que padecemos absolutamente todos, ¿no?
A ver, sí, la XS es de niños. Magredano, no sigas por ese camino, es de niños.
XS, vamos. Pero esa L generosa, incluso M. Y estando ya en la XL, o sea que yo ahí sí.
Y la XXL que a veces se queda corta, en mi caso, por ejemplo.
Es que sigues creciendo, Antonio. Así que
claro, es el
creciendo.
Problema, de seguir ensanchando.
Eso, no, a lo alto, a lo alto.
Pues hablamos de eso, que has comprado por error en el 607-15-0602.
¿Qué nos cuentas de la Mutua?
Pues tu compañía de seguro se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, bueno, pues es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia, vamos a situarnos en Barcelona porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Este San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovéchalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¡Eh!
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mi nombre es Carlos, tengo 24 años. Hace aproximadamente un año que decidí apuntarme motivado por mi padre, quien también es compañero de gremio, es conductor de autobús. Y la verdad es que fue todo súper rápido y súper bien. En 5 o 6 meses tenía todo aprobado y fue a echar currículums y me llamaron varias empresas. Al final me decanté por la empresa en la que estoy actualmente y la verdad es que estoy súper contento. Si te gusta conducir, es un trabajo que te va a gustar porque, bueno, al fin y al cabo estamos muchas horas detrás de un volante, pero es un trabajo que está bien remunerado y ahora es un buen momento porque se necesitan muchos conductores, hay mucha demanda de empleo.
Pues así empieza la historia de miles de personas en España que han encontrado una salida vital en un oficio que parecía en retirada. Carlos, le escuchábamos, tiene 24 años y desde hace 7 meses no cambia la llave de un autobús por nada. Pero esta profesión, la de conducir grandes vehículos, necesita más gente, mucha más gente, y desde hace unos meses el gobierno parece que se ha dado cuenta. También las comunidades autónomas, como ahora te voy a contar. ¿Y por qué suena esta historia y no otra? Pues porque en España faltan miles de conductores de camión y de autobús. Según datos oficiales, el sector necesita unos 30.000 camioneros y cerca de 4.700 conductores de autobús para cubrir la demanda actual. Eso significa camiones sin manos al volante, rutas interurbanas con menos autobuses y empresas de logística con problemas para repartir mercancías. Problemas para que tu paquete, por ejemplo, llegue a tiempo a tu casa. Las naranjas al mercado para que el autobús que coges todos los días o que lleva a los niños de excursión tenga su correspondiente conductor. Para intentar frenar este agujero en el mercado laboral, el gobierno lanzó durante 2 meses el plan Reconduce, con ayudas de hasta 3.000 euros por persona para quien quiera obtener los carnets C de camión o de autobús, para que pudieran hacerlo con menos coste. Un plan que no acabó de funcionar del todo. Ahora son algunas comunidades autónomas las que lanzan ayudas para que la gente se anime a dar ese paso. Continuamos aquí en La Tarde de COPE con Antonio Agredano y con Antonio Jiménez. Antonios, ¿por qué pensáis que hace falta tantísima gente en estos oficios? ¿Por qué, bueno, no queremos conducir camiones o autobuses?
En el caso de los camiones está clarísimo. Estamos hablando de transporte, transporte nacional e internacional. Aquí se ha pasado algo que es muy lógico, Y tanto como que tiene que ver con la logística. Ha aumentado considerablemente la logística, sin embargo, la gente que tiene que servir a ese sector ha menguado, o sea, no es la misma. Las fábricas tienen que llevar sus productos a los almacenes, tienen que trasladarlos a las tiendas, tienen que llevarlas a los consumidores y no hay transporte para ello. O sea, falta más, evidentemente, logística en ese sentido para poder llevar todas las mercancías que se producen en estos momentos, y no ha habido una adaptación, un acompasamiento a ese hecho, el crecimiento exponencial de lo que significa el mundo del comercio, por ejemplo, y del transporte de mercancías por carretera, a la gente que tiene que responder a ese trabajo. De hecho, se dice que faltan en Europa más de 150.000 conductores de transporte de camiones, concretamente. En España todo habla de 30.000, bueno, en Europa se habla de 150.000. Hay empresas incluso que se han deslocalizado, porque no sé si sabéis, yo tengo amigos en este sector y me dicen que se están yendo a Lituania y a Polonia, donde sí hay muchos camioneros, hay gente, conductores, ahí sí. Esto que las comunidades están posibilitando para que se animen y se saquen el carné de conducción de camiones, autobuses, etcétera, etcétera, es una buena medida, pero claro, estamos hablando de que se requieren por lo menos 5 o 6 meses para sacar este tipo de permisos de
Mira, conducción. Pues ahora que dices
eso es un coste de que va mucho más allá de los 3.000 euros que te puedan dejar, ¿no? O prestar.
Vamos a hablar de ello a continuación con José Blas Merinero, que es propietario de una autoescuela especializada en formación de conductores profesionales y nos acompaña también esta tarde. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué significan exactamente estos permisos C y D? ¿Qué vehículo te autorizan a conducir?
Bueno, pues para llevar un camión de más de 3.500 kilos, hay que sacarse el permiso C, que es el permiso de conducción de camiones rígidos, sin limitación de peso, pero rígidos. Si quisiéramos llevar ya un tráiler, un vehículo con un remolque, un conjunto de vehículos, ya tendríamos que sacarnos el C más E. Primero el C y luego el C más E. aparte de los permisos, bueno, el permiso D sería para conducir autocares, que son vehículos dedicados al transporte de personas de más de 9 plazas, sin límite de plazas, pero hasta 9 es con el B, con el permiso de conducir coche normal, uh-huh. y más de 9 sería con el permiso D1 o D.
Son permisos de conducir difíciles de sacar, porque apuntaba ahora Antonio Jiménez que tienes que estar 5 o 6 meses de dedicación.
Bueno, esto hay que explicar también que aparte de sacarte el carnet, para ser conductor tienes que tener una cualificación especial. Que
el,
es
CAP.
El CAP, que es el Certificado de Aptitud Profesional, que desde el 2003 en Europa pues exige esta cualificación a todos los conductores profesionales y que hay que hacer, es un curso de formación con un examen de 130 horas teóricas de asistencia obligatoria al aula, 130 horas a 5 horas o a 4 horas y media diarias que lo hacemos nosotros, pues es un mes y pico asistiendo uh-huh. a clase. Y luego tienes que hacer un examen, hay 5.000 preguntas más o menos, y tienes que hacer un examen de 100 preguntas. Es decir, hay que prepararse, dedicarse a esto durante un mes, mes y medio, y luego otro mes para el examen del CAP. Vale, ahí lleva 10 horas, 130 horas teóricas uh-huh. y 10 horas prácticas. ¿Vale? Una vez que hacemos el CAP, también tenemos que hacer a la vez o después el permiso de conducir. ¿En qué consiste o cómo son las pruebas para hacer el permiso? Pues tenéis que hacer un examen teórico específico de camión o de autobús, depende del permiso que quieras obtener, de 20 preguntas tipo test. Ya para hacer este examen, pues Tráfico nos está dando un plazo de 6 semanas, más o menos, desde que te apuntas a examen hasta que te da cita, 6 semanas, con lo cual ya tenemos ahí mes y pico, mes y medio de retraso. Luego, después de hacer el examen teórico, tienes que hacer el examen de maniobras, que consiste en un circuito cerrado, coger un camión o un autobús y hacer una serie de maniobras, es decir, aparcamiento, L, marcha atrás, serie de ejercicios para demostrar la habilidad. Eso supone también otro mes para el examen de maniobras, en las buenas, vamos a decir, donde se puede hacer esto, porque hay provincias
que van sumando
mucho
retras. ¿En cuánto te pones? ¿En cuánto tiempo y en cuánto dinero, José?
Pues ahí lo ha dicho Carlos en su audio. En uh-huh. seis meses haciéndolo rápido, porque aquí nosotros lo hacemos bastante rápido. Hay comunidades que a lo mejor un año o más, ¿vale?
6 meses y eso, la suma total económica, ¿a cuánto asciende?
Pues depende, pero por encima de los 3.000 euros puede uh-huh. ser. Entre sí, unas sí. cosas, CAP, exámenes, tasas, tasas de una cosa, prácticas, todo, pues sí, en torno a 3.000 euros.
El plan del gobierno, decíamos, reconduce con ayudas de hasta 3.000 euros por persona.
Sí.
Duró 2 meses. ¿Ha sido útil?
Pues
¿habéis notado que se ha apuntado
más gente
a intentar sacarse este tipo de carnet?
La gente se ha interesado, ha venido a la autoescuela a informarse. Cuando les hemos explicado en qué consiste, pues no ha tenido éxito. Yo en mi autoescuela, que formamos a más de 2.000 conductores profesionales al año, no ha tenido ni una persona interesada. Porque tiene, aparte de la cantidad presupuestada, que son 500.000 euros para toda España, que si divides entre 3.000 son 166 conductores,
uh-huh. o sea, es
muy poco alcance. Luego los requisitos que han puesto son pues muy restrictivos. Hay que tener previamente el título de técnico de conducción en vehículo de transporte en carretera. Si no tienes el título ese no puedes hacerlo. Luego el primer curso que hayan matriculado, luego tener el CAP. Y además, si te conceden esta ayuda, primero lo pagas tú y luego te conceden la ayuda. Con lo
ya
cual,
si eso te lo dan luego.
Exacto.
Por tanto, los alumnos que tú tienes, José, se lo están pagando ellos directamente.
Yo tengo muchos alumnos que se lo están pagando ellos. Hay empresas, yo trabajo para empresas, que muchas empresas también hacen el esfuerzo de formar a, uh-huh. a gente que ven que les gusta y tal, y también lo pagan la empresa. Y luego tenemos ayudas, la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, pues también tiene ayudas aquí en la Comunidad de Madrid que como Carlos, pues aprovecha una de ellas.
Mira, quiero que escuchemos también a otro de tus alumnos que han sacado este carnet, que les ha cambiado la vida.
Con 57 años y después de 40 años en hostelería, pues llegó un momento que no era capaz de seguir haciendo ese trabajo por problemas físicos, y me salió el curso este de formación para carnet de autobús, con CAP, con teórico, práctico y todo. Debo decir que para mí ha sido un antes y un después. O sea, de estar que no saber qué hacer, a de repente que se te abriera un mundo ahí.
Pues con 57 años ha encontrado una segunda vida laboral gracias a un permiso que abre puertas que parecían cerradas. José, ¿qué porcentaje de los que sacan el carnet luego encuentran trabajo?
Pues el porcentaje es muy alto, ¿eh? Muy alto. De hecho, es más habitual que el que quiere trabajar va a trabajar, ¿vale? Es más habitual que se rechace por parte del alumno que no que la empresa lo eche para atrás. Es verdad que cuando van a solicitar el puesto de trabajo les hacen una prueba de acceso, ¿vale? Aparte de tener el permiso es hacer una prueba, pero el porcentaje es muy alto de inserción laboral.
¿Y el sueldo? ¿Se ganan bien la vida?
Se ganan bien, Carlos lo ha dicho. Carlos lo ha dicho en el primer audio que hemos tenido, se ganan bien la vida. Yo no sé las cifras exactas, en torno a casi 2.000 euros un conductor de autobús y un conductor de camión. Si es nacional, pues tiene un sueldo de 2.000 y pico, y si es internacional, pues llegará en torno a los 3.000 euros.
No, y incluso a los 5.000.
O incluso los 5.000.
Sí, si es transporte de mercancía peligrosa o mercancía sensible, que puede ser objeto a lo mejor de robos, ¿eh?
Pero fijaros lo que estamos contando, ¿no? Que hay trabajo, que lo encuentran más o menos fácilmente una vez que han terminado su formación y tienen ya en sus manos este carnet de conducir camiones o autobuses. Tienen un sueldo, es decir, es un oficio que tiene empleabilidad y que está bien remunerado. Sin embargo, hacen falta miles de conductores.
Es muy duro.
Claro.
Sí, es una profesión muy sacrificada.
Es que, por ejemplo, en el caso de un camionero, es que vas a pasar mucho tiempo fuera de tu casa. Y ahora mismo los jóvenes no quieren esto, porque estamos viendo que la mayor parte de la gente que está dedicada a este oficio supera los 50 años.
Sí, está dando el caso de matrimonios, que conforme está la situación, pues aceptan unir sus vidas de forma sentimental y también laboral. Y es verdad que hay ya cada vez más parejas de conductores de camiones internacionales, sobre todo,
que viajan
juntos, viven juntos, porque al final la cabina de su camión es su casa, su hogar. Pasar muchas horas, además de estar juntos, también tienen que dormir en esa cabina muchas veces, ¿no? Ajá. Por tanto, pues aceptan, dice, oye, pues en lugar de compartir el trabajo con otro compañero, dice, pues luego con mi compañera sentimental, mi pareja en definitiva. Y eso está posibilitando que efectivamente también se estén animando algunos matrimonios que creen que es una salida profesional que pueden compartir.
Porque, José, en tu autoescuela tienes mucha gente joven, ¿o no?
Hay gente joven, exactamente, hay bastante gente joven, y también tengo gente como el alumno que hemos escuchado de 57, pero la mayoría son gente joven de 30 a 40 años. Sí. Y un tercio de los conductores de más de 55 años, un tercio de los conductores actualmente son más de 55 años, es decir, están a punto de jubilarse, con lo cual tenemos que hacer un cambio, un relevo generacional. Es verdad que las empresas están haciendo un gran esfuerzo para que las condiciones laborales sean mejores, porque ya no es solo que estés X horas trabajando, que es duro, sino que llegas a descargar y tienes que esperar a que te quieran descargar el vehículo y demás. Entonces ahí estás tirado en el camión con muchas horas y demás. Entonces las empresas, es verdad que están mejorando estas condiciones. Cada vez intentan que el conductor, pues si tiene que hacer un viaje Madrid-Barcelona, pues que vaya a Zaragoza y vuelva a Madrid, y otro conductor lo coja en Zaragoza y vaya a Barcelona. Es decir, intentan que esas condiciones sean lo mejor posible, porque la gente joven cada vez quiere conciliar más, quiere no estar fuera de casa. O sea, eso se valora mucho más, igual o superior que el sueldo. Entonces, bueno, pues hay que mejorar, hay que seguir trabajando e invirtiendo en esto, pero hay que reconocer que las empresas cada vez van mejorando.
Mira, como sabéis, en este programa, bueno, nos escuchan, tenemos muchos oyentes, y muchos oyentes precisamente que nos escuchan desde sus vehículos. Nos acaba de llamar Mariano, que es camionero, y nos cuenta que los camioneros trabajan 15 horas diarias y que los jóvenes, lógicamente, pues no quieren esta vida, que quieren un horario más cómodo que les permita, pues, hacer otras cosas, pues porque en su balance de prioridades el trabajo no está precisamente en la parte de arriba, ¿no? Ellos están dando, esta generación Z de la que estamos hablando permanentemente, pues están dando mucho más valor a otra cosa que al trabajo. Entonces nos encontramos con esta situación, que si es verdad que tienes jóvenes a partir de los 30, dicho, en la autoescuela, pero al final los que más están tirando de esta profesión es la gente que acumula más trienios, ¿no?
¿Y la proporción de mujeres y hombres en tu escuela?
Pues todavía hay todavía hay más proporción de hombres, pero llevamos unos años atrás que se están incorporando mujeres al transporte. Uh-huh. Sobre todo en el transporte de viajeros, es decir, autobuses.
Autobuses.
Cada vez vemos más, además se concilia mejor en el transporte de autobuses, claro. Y las empresas están haciendo un amplio esfuerzo porque se incorporen conductoras a este sector. Sí, 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 lo estamos notando, ¿eh? Yo en mis cursos, por ejemplo, en un curso que estoy haciendo ahora, pues de 15 tengo 5 mujeres y 10 hombres. Pero es que antes eran 15 hombres.
Claro. Pues qué interesante, vamos. Qué interesante todo lo que nos estás contando, José. Y qué preocupante también que no tengamos, como decíamos antes, en relevo generacional en el campo, en el tema que hemos tratado hace unos minutos, y que veamos que la cosa se complica también aquí en el mundo del transporte. José Blas, propietario de la autoescuela, ¿cómo es? Merinero.
Autoescuela Merinero.
Sí. Autoescuela Merinero, autoescuela para camiones y autobuses. José, muy amable, gracias por acompañarnos esta
Pilar,
tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Antonio Jiménez, gracias.
A ti, Pilar.
Y adiós. Lo mismo a Gredano, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotras.
Tenemos mensaje de Legalitas, Rosa.
Sí, Pilar, este 2026, decir no es muy fácil, tu alquiler sube más rápido que tu ascensor, no, ni hablar. Llama a Legalitas y ellos te ayudan, porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, puedes decir no. Con Legalitas, no te conformes. 900-1066-2.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán que la paz y la amistad,
los comanches siempre comercian si les das caballos,
están por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Solo en Sephora descubre la belleza de estar juntos. Encuentra los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas, Sephora.es, y descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Creo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Primera sesión de control al gobierno de este año en el Congreso de los Diputados, después de una mañana en la que los accidentes